La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Pymes para el Desarrollo Nacional, el programa donde dialogaremos para encontrar una salida juntos, con la conducción de Victoria Policicho, César Crosita y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular así, Pymes para el Desarrollo Nacional, porque consideramos que las pymes tienen su punto de vista, porque consideramos que las pymes tienen sus vivencias, porque consideramos que las pymes son el 95% de las pymes, porque consideramos que las 20% de las pymes, porque consideramos que el 95% de las pymes son argentinos, aunque quieran hacernos creer que son un 20%, aunque quieran hacernos creer que son el 5% que resta, aunque quieran hacernos creer que estamos en un porcentaje ínfimo, por eso que se pueden quizás a llegar a reunir con la UIA, pero no se reúnen con el 95% de los argentinos y argentinas, que son las pymes. Por eso que establecemos este programa, porque queremos que sea para el desarrollo y que ese desarrollo sea el desarrollo nacional y que ese desarrollo sea el desarrollo de un país. Por eso que hablamos de un 95%, por eso que hablamos de que somos pueblo, de que las pymes son el pueblo, de que las pymes nos representan, de que las pymes son producción y trabajo, de que las pymes son federalización, de que las pymes son nacionalización, aunque se deje entrever otra situación en donde lo más importante son ese otro 5%, ese otro 20%, ese otro, esa otra parte que no tiene que ver con la coyuntura que hace a un país. Valga el juego de palabras, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Pymes, pero Pymes verdaderamente para el desarrollo nacional. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9. Si no, lo podés hacer por medio de www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, lo podés hacer a través de Google Play. Sí, con ese toque mágico bajás la aplicación de Radio Cultura. Google Play, Radio Cultura, y nos tenés en todos tus aparatos celulares, Android, iPhone, allí estamos presentes. La temperatura en estos momentos 22 grados 5, una sensación térmica exactamente igual, siendo las 16 horas 8 minutos 45 segundos. ¿Por qué? Todo esto es para decirte que estamos en vivo. ¿Para qué? Para decirte que aquí estamos. Hoy no están presentes, han dejado dos espacios vacíos que no lo ha sabido llenar absolutamente nadie, por eso que los micrófonos a mi alrededor han quedado vacíos, pero uno de ellos va a salir al aire, uno de ellos va a estar con nosotros. Esta ha sido la temperatura, esta es la sensación térmica también de 22 grados 5, y decirte que lo que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional es: mañana va a estar lindo porque vamos a tener máximas que van a llegar a los 24 grados, el resto de los días va a estar parcialmente nublado, excepto el día viernes, en donde ya vamos a denotar un mayormente nublado, lo que sí vamos a tener máximas y mínimas que van a ir bajando. Por ejemplo, vamos a tener mañana 14, 20 24 y después ya vamos a tener 10 y 20 grados y así sucesivamente, 11 y 20 grados. Van a ir descendiendo un poquito las mínimas y descendiendo un poquito las máximas, manejando una amplitud térmica que va a ser entre los 10 y los 11 grados. Todo esto es decirles que estamos en vivo aquí en Radio Cultura, en la 97.9, en www.fmradiocultura.com.ar o por Google Play con ese toque mágico que te puede brindar la aplicación de Radio Cultura. Y aquí estamos en este programa y ya lo tengo a él, mi co-conductor, en vivo, al aire en el día de hoy. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario PYME, es miembro de PYMES para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos en comunicación con César Crosita. Hola César, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
No pude estar presente en el estudio, pero a veces se complica el día.
Sí. En este país, si no se complica el día, estamos viviendo un acto mágico, te podría decir. A ver, César, en estos momentos está en Casa de Gobierno hablando José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria, sobre el conflicto que afecta a la industria automotriz. Por el otro lado, también están en el Ministerio del Trabajo de Tsutna y determinados sindicatos, una situación automotriz, neumáticos, que se está viviendo muy difícil. Hoy por la mañana teníamos a los dueños de FATE que decía que esto es responsabilidad del polo obrero y así sucesivamente. Estamos entre Casa de Gobierno, entre Ministerio de Economía y la situación, y Ministerio de Trabajo también, porque estamos Casa de Gobierno con Ministerio de Economía, secretarías y demás, y luego estamos con Ministerio de Trabajo, en donde están los distintos cuerpos de delegados del Tsutna. Preguntarte, ¿cómo percibís vos esta situación? ¿Por qué crees que llegamos a esta situación? Y claramente también hay un problema que no se combate, que tiene que ver con la inflación, sin lugar a dudas, porque los niveles que hay de trabajo, los números que hay a nivel salario, no se equiparan con la inflación. Y creo que esto es un tema que hay que atacar y hay que dejarse de intervenir figuritas, por ejemplo, y otros aspectos que ya nos vamos a adentrar en el día de hoy. César, ¿qué te parece a vos?
Y acá este conflicto es un conflicto que tiene un montón de componentes. Yo quiero rescatar algunas. Bridgestone es una empresa que los trabajadores participan en las ganancias de la misma. Este año cada trabajador, desde el cadete, no los directivos, hasta los empleados de niveles más altos, han recibido un bono igualitario de $1,000,000 por trabajador.
Sí.
Digamos que Bridgestone es una empresa que, digamos, no la veo dentro de este conflicto si no hubiera otros componentes.
¿Cuáles serían esos componentes?
Yo hace un ratito lo escuchaba al Pollo Sobrero, que está en la puerta ahí acompañando a los trabajadores.
Sí, del Ministerio de Trabajo.
La puerta del Ministerio de Trabajo. Y acá hay un montón de componentes políticos de la izquierda que hace que los conflictos escalen. Normalmente los sindicatos tradicionalmente peronistas siempre se alcanzan acuerdos porque el conflicto es... cuando se llega a parar la producción de una fábrica es porque se ha llevado los reclamos al extremo, que son insolucionables, y no es lo que ha caracterizado al peronismo a lo largo de la resolución de los conflictos del trabajo. Tengamos en cuenta que el salario promedio en la industria del neumático está arriba de los $250,000 por trabajador. Digamos que no estamos hablando de salario, de niveles de subsistencia. Y digamos que por ahí habría que bajar un poco los decibeles y llegar a un acuerdo, dado que son empresas que están ganando mucho dinero. Hay empresas dentro de ese grupo hay una que está compartiendo las utilidades con sus trabajadores, que hay márgenes para no haber que el conflicto haya escalado en estas dimensiones.
Sí, José Ignacio Mendiguren dice: me sorprende que dure tanto tiempo el conflicto. ¿A vos también te sorprende?
Por supuesto, por supuesto. Cuando empiezan los componentes políticos, y eso lo hemos visto, no quiero cargar las tintas sobre el polo obrero, pero cuando muchas veces los conflictos están porque ahí no se quieren resolver, y algo de eso tiene que haber en este conflicto. Si no, no se justifica que empresas que pagan esos niveles de salario le dan bonos de un millón de pesos por trabajador.
Sí.
El cadete que hace tres meses que cobró, que trabajaba, cobró un millón de pesos. Digamos que no hablamos de empresas que digamos que son mezquinas en el pago.
Sí, vamos a decir en relación a esto que vos me mandaste, una nota periodística que está en página 12, que dice...
De hace un mes atrás,
por eso que lo voy a decir, si te parece, César, que dice: Bridgestone confirmó la segunda cuota del megabono para sus empleados, en un total cobrarán casi un millón de pesos. El ex titular del Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos Portuarios explicó que la cláusula se acordó antes del estallido del 2001, cuando las empresas se iban del país. Esto aconteció el 7 de septiembre del 2022 a las 17:41, es decir, que estamos hablando de que confirmó la segunda cuota de un megabono, y esto lo estamos diciendo el 7 de septiembre del 2022.
Sí, ya estaban en el conflicto.
Por eso.
Digamos que la voluntad de la empresa no es, no tengo márgenes para acordar con los trabajadores.
Exactamente.
Para ir a reclamo habría que ver cuáles son esos reclamos que impiden llegar a un acuerdo.
Bueno, no hay únicamente desacuerdos en el tema neumáticos, hay también desacuerdos a nivel general, ¿no es así, César?
Sí, hay situaciones donde los reclamos son altamente justificados y se van, porque normalmente los sindicatos y las patronales en la Argentina históricamente se han puesto de acuerdo. Los trabajadores lo que quieren es conservar las fuentes de trabajo, y en un momento de crecimiento generalmente los salarios van acompañando el crecimiento de los precios. Tengamos en cuenta que durante parte del macrismo y parte de nuestro gobierno, los salarios han perdido poder adquisitivo.
Exactamente.
La realidad. Y es lícito reclamarlo, más en un sector que está teniendo ganancias extraordinarias, está trabajando a full, donde trabajan los feriados, digamos, porque se está exportando muchos autos, necesita muchas cubiertas. Hay reclamos que pueden ser justificados. Lo que no entiendo es cómo no se llega a un acuerdo. Debe haber algunos otros componentes para que no se alcance un acuerdo.
Sí, yo presupongo que acá está interviniendo mucho el tema político.
Claro.
Más allá de lo económico, está interviniendo lo político, porque el no haber ningún tipo de solución creo que tiene que ver con una incidencia también política, aparte de lo económico. Yo creo que hoy en día los trabajadores lo único que quieren es trabajar y no perder las fuentes de trabajo. Hoy eso me parece que es lo más importante, y no perder el empleo. Ahora, lo que sí tenemos que empezar a pensar, me parece, desde el punto de vista económico, es tomar medidas en cuanto a la inflación, porque se toman muchas medidas, pero la verdad que el hecho de que no se equiparen, y no se van a equiparar, los sueldos con la inflación, el salario con la inflación, está trayendo y va a traer más problemas. Uno percibe el reclamo de muchas personas en la calle: no se equiparan los sueldos con la inflación, el salario. Hay que tener una toma de decisión más rápida, más urgente, porque yo comprendo que el gobierno pueda necesitar el dólar soja, porque, como dijo José Ignacio de Mendiguren, ¿qué empresa nos iba a dar, o qué pyme? Porque muchos me decían del dólar pyme. Esto lo escuché a José Ignacio de Mendiguren en el día de ayer, y dijo: ¿qué pyme iba a poder dar? ¿Qué empresa iba a poder dar esa capitalización como lo puede hacer el banco? No íbamos a poder tener de otro que esos 5.000 millones de dólares. Ahora, en lugar del dólar pyme, en lugar del dólar por como le pidieron, dijo dólar pyme, dólar maíz, me pidieron los distintos tipos de dólares, lógico que cada uno tenían, pero había uno solo, el dólar soja, es decir, el campo que me podía llegar o al país le podía llegar los dólares de esa manera. ¿Vos qué opinás al respecto?
No es tan así, porque si tampoco le demos que los dólares lo puso el campo. Atrás, cuando uno ve, apareció publicada en la Política Online una nota donde sí. Quiénes fueron las 59 empresas que vendieron los dólares, y aparecieron las automotrices, aparecieron un montón de empresas, apareció Mirgor de Tierra del Fuego, que digamos que sea que bajo esta nomenclatura disfrazada con operaciones de otro tipo, están todos los que tradicionalmente evadieron la Argentina y mandaron las utilidades al exterior, y son los que también liquidaron ahí adentro, dentro de este paquete. Los tramposos de siempre, hasta entre los 59 que vendieron. Hay una lista publicada en la Política Online.
Sí, sí, hay una lista de las empresas.
Hasta YPF, hasta YPF Agro. O sea, digamos que no fue tanto como lo dice, que era el único sector que podía aportar los dólares. Pero la otra pregunta que yo le hago al ministro, que sería, ¿para qué queremos acumular reservas? Porque la contrapartida de eso es que aumentó el 30% el circulante, porque para comprar esos dólares, que para tenerlos guardados, encanutados en el Banco Central, emitieron dinero y a su vez emitieron LELIQ por 30% de la base monetaria. Por consiguiente, y eso es más inflación. Yo le quiero decir al ministro que la Argentina, para lo único que puede necesitar acumular reservas, es para pagar, para que se la puedan fugar, para que los bancos puedan transferir al exterior, porque si los dólares se los damos a las pymes para que traigan los insumos importados, es una operación neutra para el Banco Central, porque lo que recibe por los dólares que ingresa por un lado, se los vende a las pymes para que compren los insumos que necesita. Pero la intención del gobierno es seguir los dictados del fondo, de este programa antiinflacionario, y que tenemos que gastar dinero, emitir dinero para tenerlo guardado en el Banco Central. Es una cosa totalmente ilógica, porque si vos lográs motivar a que a los exportadores liquiden la divisa, bueno, sí. Después vendés a las pymes para que traigan los insumos importados, entonces no tendrías que emitir nada de dinero. Solo serías el tema de los insumos, de la actividad productiva, y sería neutro para el Banco Central. Pero no, hay que seguir los dictámenes del fondo de acumular reservas para que las tengamos para cuando tengamos que pagarle a ellos y llegamos a descoltear el acuerdo con el fondo, cuando dentro de 2 años haya que pagar los préstamos estos que se recibieron durante el macrismo, los préstamos privados, haya dólares en las reservas. No es para otra cosa. El Banco Central no necesita acumular reservas. Necesito darle los dólares a los importadores. Digamos que nos están engañando como chicos.
En relación a lo que estás diciendo, hay una realidad en todo, pero en este aspecto, que seguimos emitiendo en LELIQ. No paramos de emitir en LELIQ en lugar de emitir en producción y trabajo. Y yo estoy cansada ya a esta altura de escuchar que hay que equiparar el sueldo con la inflación, y todos lo dicen, y la verdad que no hay acciones en consecuencia. No veo una acción en consecuencia al reclamo de la mayoría de los argentinos y argentinas, que tiene que ver con la dignidad del trabajo y también de un salario, porque no se llega con los salarios, es decir, no se combate la inflación, no se han tomado medidas vinculadas a combatir la inflación. Ya basta con decirnos la guerra contra la inflación, porque la guerra contra la inflación no empezó ni ese viernes ni nunca, en definitiva. La semana pasada tuvimos hechos que acontecieron, que estaban vinculados con la presencia del superministro de Economía, se podría decir presidente, se podría decir Sergio Massa, con la presencia en Fondo Monetario Internacional, nuevamente arrodillados a la disposición del Fondo Monetario Internacional. No se reúnen con las pymes, con las pequeñas y medianas industrias, sino que la reunión fue con la UIA, y ahí sí estuvo el secretario conjuntamente con el superministro de Economía, pero con las pymes no, con el Fondo Monetario sí, con las pymes no. Dólar Qatar ahora, dólar soja estuvo hasta ahora, de un día para el otro fue dólar soja, el presidente del Banco Central diciendo que aquellas empresas exportadoras que habían comprado no tenían, eran empresas, no individuos, después aclaró, no tenían la posibilidad del contado con Liqui y OMEP, y luego sale el ministro de Economía decir que es un incapaz, el presidente del Banco Central, que es un inútil, fueron sus palabras vinculadas a la medida que había tomado. Discúlpame, pero así no se puede seguir porque ninguno está combatiendo la inflación.
Pero vos recordás hace 20 días atrás, cuando el ministro Massa va al BID y dice los titulares, que era el abrazo con Claudio Carone.
Sí.
Digamos, hemos logrado arreglar con la relación con Claver Carone. 10 días después le pegaron un voleo y ya no está más. Digamos que fue todo humo, o sea, habíamos arreglado la relación con el Banco Interamericano.
Sí, sí, que fue la tapa de todos los diarios, el vínculo con el BID y el nuevo crédito con el BID. Sí, me acuerdo perfectamente.
Obvio, los de Carone lo expulsaron del banco, todos los gobernadores. Digamos que fue un blef, humo para los títulos de los diarios.
¿Y lo del Banco Central con el superministro, el presidente del Banco Central tomando una medida una hora? A las 12 de la noche se cambió esa medida para colocar empresas en lugar de individuos. A las 12 de la noche, se lanzó a las 20. A las 12 de la noche se volvió a cambiar y el día siguiente el superministro Massa dijo que era un inútil el presidente del Banco Central. ¿De qué estamos hablando?
Mira, la política, eso es otro. Si no terminamos con la conducción esta que tenemos en el Banco Central, la inflación no la vamos a detener. Hace muchísimo tiempo desde que venimos diciendo que la tasa de interés es la responsable principal de la inflación en la Argentina, y el Banco Central la ha seguido subiendo. Las últimas medidas que tomó el Banco Central de subir la tasa de interés va a seguir alimentando la inflación. Hoy los titulares de los diarios ya hoy que la inflación se ha estabilizado ya en un piso del 8%. Mensual, 8% está al 96%, que es la tasa de interés de la Leli.
Ya está, eso olvídate. Estamos en un 100% y lo superamos. Olvídate.
Y es lo que venimos diciendo. La inflación es siempre la tasa de interés que está pagando el Banco Central por los títulos.
Ahora, vos decís, el presidente del Banco Central no hizo nada por la inflación. ¿Qué hizo el superministro Massa en este caso por la inflación? ¿Cuál es la diferencia entre Sergio Massa y Martín Guzmán? ¿Cuál es la diferencia entre Sergio Massa y Martín Guzmán y Mauricio Macri? ¿Cuáles han sido las medidas diferenciadas para con el pueblo en un frente de todos nacional y popular?
O sea, si Massa en algún momento tiene intenciones de cambiar el rumbo, no lo va a poder hacer. Y acá el cambio del rumbo es cambiar la política monetaria. Y con pese al frente del Banco Central, con los directores que han nombrado, la política monetaria no se va a cambiar. Por consiguiente, la inflación no se va a corregir. Recién lo escuchaba.
Sí. Quizás se cortó la comunicación. A ver, por las dudas, si no lo volvemos a conectar a César. Recién lo escuchaba, me encanta porque se quedó, recién lo escuchaba. Nos quedó la duda, recién lo escuchaba. Y no se escuchó más a César. a ver a quién escuchó, porque la verdad que a mí me quedó la duda con quién había escuchado. Estamos en un mano a mano directo con César en el día de hoy, me encanta y tengo tanto más por continuar hablando, así que preparémonos porque hoy Pymes para el Desarrollo Nacional está muy pero muy interesante. Los mano a mano con César son muy pero muy buenos, así que allí estamos presentes, como siempre te digo, en Radio Cultura FM 97.9, ahí en el dial nos encendés, y si no por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y la aplicación la tenés en tu celular, Google Play, Radio Cultura, y allí sea Android, Android, iPhone, iPhone, nosotros estamos presentes con todos los toques mágicos siempre. 16 horas, 29 minutos, 51 segundos, ya estamos llegando a las 16 y 30 horas del día de la fecha. No hay cambios en lo que es la temperatura y la sensación térmica, superando mínimamente los 22 grados hasta ahora, como lo habíamos planteado. Ahora sí, ¿qué te quedaste escuchando? Que nos quedamos sin escucharte a vos, César, valga el juego de palabras.
No, entró alguien que decía hola, hola en la línea, alguien se metió en el medio.
Yo tengo miedo, tené cuidado que te están hackeando, me parece, César. Yo te digo que tengas cuidado, que puede ser un hackeo, hay que tener ojo, ahora más que nunca, César, ¿eh? Muy bien.
Bueno,
a ver, sí.
No me preocupa mucho a la altura.
No, cuando uno no tiene nada que ocultar. Hablales directamente y decirles hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Déjenme continuar con el programa de radio. Muchas gracias. Y ya está. Sí, ¿qué te había sorprendido al escuchar?
No me acuerdo que estábamos hablando.
Me dijiste a nivel económico que me había sorprendido al escuchar. Eso estábamos hablando. Y vos dijiste, nos quedamos con la sorpresa.
Sí, del dólar, ahora están poniendo la cinta sobre el dólar Qatar, ¿no?
Sí.
Pero ¿cuánto tiempo hace que venimos diciendo que se va, que el dólar turista tiene que se viaja al exterior, tiene la libertad de hacerlo, pero queda con los dólares de cada uno? ¿Por qué el Estado te tiene que dar dólares baratos para que vos te vayas a Qatar, o que te vayas de viaje, o para que te dé dólares ahorro? La sorpresa que ahora recuerdo, lo escuchaba, lo veía en un reportaje de hoy en Infobae de Pablo.
Ahí está, ahí nos dejaste.
A de Pablo, que decía lo mismo que nosotros. Que decía que el que se quiere viajar al exterior, que lo haga con los dólares de uno y no con los dólares del Estado. Y lo mismo con el dólar turismo. Y lo mismo con el que va a importar cosas superfluas y las compra por correo.
Sí.
Y tenemos la economía. Tiene que haber, desdoblemos el mercado financiero, tiene que haber un dólar que valga lo que tenga que valer, y quieren traer todas esas cosas y gastar.
Claro, discúlpenme, César, terminemos. Cuando no es un dólar soja, es un dólar Qatar. Después del dólar Qatar, no sé qué dólar va a venir. ¿Por qué no se sincera la economía? ¿Por qué no lo sinceramos y lo decimos? Dura un mes, porque si durara un poquito más, entonces sería devaluación. ¿Por qué no lo decimos?
Pero están todos con parche, y esa es la única realidad. Nosotros, a los sectores especulativos, no le vamos a ganar la pulseada, nos van a sacar los dólares de cualquier manera. La única manera es que pagan el dólar de lo que tenga que valer, y ahí se acabó el tema.
Exactamente.
El mercado cambiario, que cree un dólar para importar y para exportar, y el demás por el mercado financiero.
Y tenemos un tipo de dólar.
Y no tenemos
una agonía permanente en donde encima se deja un tipo de dólar para pasar a otro tipo de dólar, y después vamos a pasar a otro tipo de dólar. Y en cierto modo lo que estamos diciendo es una devaluación, porque si tenemos un dólar soja a 200, tenemos un dólar Qatar a 300.
Por supuesto. O un dólar para el turismo, un dólar para
esta. Y después tenemos dólares de todo tipo. Los dólares son como bondis acá. Alguno te va a llevar bien.
Y después tenemos la necesidad de recuperar reservas en el Banco Central. Cuando vos tenés un mercado financiero libre, no tenés que recuperar nada.
Exacto.
Tenés que preocupar las reservas, no juegan para nada. Y hay que dejar que el dólar sea un instrumento para importar o para exportar. Lo demás que sea el dólar financiero de cada cual y el gobierno decidir qué se puede importar. En el, digamos,
sí,
en
sí.
Superfluo, los autos, la compran en el financiero. Tenés dólares para comprarte una Ferrari, comprate la Ferrari, pero no le pida los dólares al Banco Central.
Vamos a decir algo, que mi suspiro tiene que ver con lo que está aconteciendo. No hubo acuerdo en el día de hoy. Se espera la palabra en estos momentos del gremio. Esto lleva a que el miércoles se tenga una nueva negociación, quizás, pero lo último, esto es información de último momento, no hay acuerdo y están esperando al SUTNA, al sindicato específicamente, cuyo referente en estos momentos, en cualquier momento, va a salir a hablar. Por consiguiente, la historia continúa y es un poco lo que veníamos hablando con vos, César.
Exactamente, o sea, un conflicto más político que... Porque vos fíjate cómo en qué acaeció, pero viste cómo están llevando a cabo las negociaciones, que están separados, porque no se pueden ni sentar a la mesa a discutir, porque en la última reunión los representantes sindicales con las agresiones a los representantes a patronales.
Vamos a decir lo siguiente, César, también. La Confederación General Empresaria, CEGERA, reiteró el pedido que el acceso a los dólares baratos para producir y generar empleo y no para viajes al exterior o compra de bienes suntuosos. Esto es uno de los últimos titulares de la política online, para dar referencia también al lugar. Las pymes volvieron a pedir que se impida que las reservas vayan al dólar Qatar.
O sea, se ve que agarran el programa nuestro, el contrato social, lo leen y van exhumando las cosas que venimos diciendo hace 4 años.
Exactamente. Otro punto, Massa quiere bajar el costo fiscal del régimen de Tierra del Fuego. El Fondo Monetario Internacional pidió revisar los beneficios empresarios que le generan al Estado un costo fiscal de 2.4 del PBI.
Yo cuando hablan de costo fiscal, es otra pavada. Normalmente cuando analizan, es lo que el Estado deja de recaudar, normalmente dicen, para el costo fiscal. Pero ellos también lo miden lo que el Estado por alguna excepción deja de recaudar. Y lo miran como un costo, porque yo si hubiera pasado esto hubiera ingresado a las arcas del Estado tanta plata que no me ingresaron. Eso lo asumen como costo fiscal. El régimen de Tierra del Fuego hace rato está obsoleto, que se pensó para una cosa y hoy, o sea, cuando nace para promover el asentamiento en Tierra del Fuego de población estable a los efectos de la ocupación plena del país. Hoy Tierra del Fuego tiene otras industrias que podrían suplantar esta maquila, que es venir a armar una armaduría de productos que vienen del exterior y que se utilizan los dólares del Banco Central. Esto es un régimen que hay que volver a renegociarlo, ponerle fin. Mirgor, una empresa de Macri, ligadas al macrismo, son los grandes beneficiarios de la política en Tierra del Fuego, que hay que revisarla plenamente.
Bien, voy a tratar de ver si contacto a alguien específicamente ahora de Tierra del Fuego.
Bueno, sí, ese es un tema que al Estado le cuesta dinero y no a los beneficios que en su momento se pretendieron, no se alcanzaron, y da origen a un montón de irregularidades. Y otro tema que me gustaría hablar también hoy es el tema de se reunió el Consejo de la Hidrovía y Axel Kicillof salió con los tapones de punta diciendo no a la concesión de la hidrovía, o sea que la Administración General de Puertos se tiene que hacer cargo del dragado del Paraná.
Sí, pero hay otro de los puntos que te voy a decir con respecto al tema de la hidrovía que a mí me parece sumamente preocupante. Aparentemente, en lo que es Paraguay, en lo que tiene que ver con la hidrovía, porque es un tema regional, van a venir, y ya está comunicado, van a venir tropas de Estados Unidos. Se van a asentar tropas de Estados Unidos en Paraguay por el tema hidrovía. Así que lo que está esperando el gobierno de Chaco, lo que está esperando el gobierno de Catamarca, es que tomen una medida urgente de parte del canciller. El canciller todavía no se enteró de que van a venir tropas de Estados Unidos, o no se quiere enterar, o no sé qué pasa, que nuestro canciller, Santiago Cafiero, no está tomando cartas en el asunto. Lo están implorando desde esas provincias, y te lo digo por conocimiento de los gobernadores que se han puesto en contacto conmigo. Están tropas, ejército estadounidense, está en territorio paraguayo por el tema hidrovía. Y nosotros no estamos haciendo nada.
Te digo, ¿por qué viene eso? Porque la intención del gobierno paraguayo es darle el dragado del Paraná en el territorio paraguayo, dárselo al ejército americano.
Exacto.
El ejército americano es el que draga los principales ríos y puertos de los Estados Unidos, los draga, la concesión la tiene el ejército. Los zapadores, una división de zapadores del ejército, que son los que se encargan de las vías navegables. O sea, no se la dan a los privados, la hace el Estado a través del ejército. Y el gobierno paraguayo quiere darle al ejército americano el dragado de la vía navegable en Paraguay.
Exacto.
Nosotros no deberíamos poner.
Exactamente. Porque eso es lo que está aconteciendo. Quiero decirte que pocos medios lo están diciendo. Te diría que lo estamos diciendo nosotros.
Sí.
Y es una toma de medida urgente. Esto es urgente.
Y de ahí, dentro de eso, también está lo de Kicillof diciendo el Estado argentino debe hacer el cargo del dragado de la
parte. Claro, pero lo del gobernador Kicillof no tiene peso si no se hace cargo el canciller de elevar mínimamente un comunicado, porque esto es regional.
Es una decisión de Alberto Fernández.
Claro.
Es una decisión de Alberto Fernández que debe tomar la...
Es decir, César, es grave lo que está pasando. Es grave. El ejército de Estados Unidos va a tomar parte del tema paraguayo, territorio paraguayo, para tomar la hidrovía. No es algo que podemos hacer oídos sordos. No es algo para hacer oídos sordos.
Hay un tramo que es compartido.
Por eso te digo. Lógico.
Por la parte de Formosa, hasta en el límite con Formosa, los primeros kilómetros, esa zona es binacional.
Exactamente, por eso que están pidiendo desde Chaco, Catamarca me llegó a mí, supongo que también Formosa, que por favor se expida el gobierno, que por favor se expidan desde Cancillería.
Porque la costa formoseña, del otro lado, es paraguaya.
Exacto. En ese sentido, el único que ha hablado de la hidrovía y ha tomado alguna medida, no lo podemos negar que ha sido Axel Kicillof. En ese aspecto, el único que cuando estaban concesionándola privados, él fue un acto a Rosario y dijo, tiene que ser estatal. El único que en el día de hoy, en medio de que un ejército está tomando un territorio para tomar la hidrovía, con aceptación, ¿no?, de Paraguay al respecto, es el único que salió a decir algo. Realmente, yo no entiendo. Acá en este país nadie se ocupa de hidrovía, nadie se ocupa de marina mercante, nadie se ocupa de los puertos, nadie se ocupa. Hoy, desde Posadas, el ministro de Transporte de Posadas, ¿vos sabés qué es lo que dijo? Que las barcazas argentinas pasen a ser de bandera extranjera, que pasen a ser de bandera paraguaya. ¿Vos lo podés creer?
Son todas, son el 96%.
Es todo ya, pero no lo puede decir un ministro de tu país.
Sí, paraguayas y bolivianas. O sea, el tránsito de fluvial en el río Paraná está en manos extranjeras. O sea, desapareció la flota fluvial del Estado argentino.
Por consiguiente, desapareció la soberanía nacional.
Por supuesto, hemos dejado atrás la soberanía nacional.
Es así. Lo único que ha sido positivo, pero ya vino una contra, tuvo que ver con Julio César Urien, y creo que vos también estuviste en muchas de estas cuestiones, con el tema Lago Escondido, Lewis le habían pedido que en un lapso de 3 meses dejara. Ahora, lógicamente, vino de parte de la gobernación un pedido a contrapunto de lo que dijo la justicia, que en 3 meses tenía que dejar Lewis territorio.
Sí, sí, pero es inconcebible que el Estado haya apelado un fallo que beneficia a Lewis.
Apelaron.
Apeló el gobierno, esto es una cosa inconcebible.
El gobierno de Río Negro apeló un fallo en contra de Lewis ocupando territorio argentino. Eso fue lo que pasó.
Sí, eso fue, aparte con unas sociedades, las sociedades de Lewis están declaradas caducas por personas jurídicas porque eran todas fraudulentas, inventadas, en paraísos fiscales, que no cumplían ninguna de las normativas nacionales, y personas jurídicas las ha declarado nulas. Por consiguiente, sabes, otro que se va y lo va, ellos lo van a judicializar, pero digamos que el fallo de la apelación en beneficio de sociedades que están cuestionadas por personas jurídicas.
Ahora, César, hagamos este raconto. Hidrovía en la cual Paraguay, con ejército estadounidense, para tomar parte de también lo que nos corresponde a nosotros. Tema barcazas. Dentro de lo propio de lo argentino, de un argentino ministro de transporte, diciendo que sean más barcazas paraguayas que argentinas, lo poco que queda, porque quedaron 4%. En lugar de cambiar los impuestos y dejar de poner impuestos en contraofensiva y que podamos tener una flota propia, no, la decisión es vayan con los paraguayos. Extraordinario, y que sean más barcazas paraguayas. Lewis se toma una medida y se toma un contrapunto a favor de Lewis de parte de la gobernación argentina, del propio gobierno. Disculpame, pero ¿en qué estamos?
Sí. Hoy te quiero, Alejandra, no quiero dejar de otros temas porque se nos va la hora. Hoy fue el alegato de Carlos Kirchner.
Ahora voy a ir con ese tema, pero aguárdame, porque yo sé en qué estamos. ¿Sabés en qué estamos?
No, decime vos.
No te lo voy a decir. Estamos interviniendo la figurita, porque lo más importante que está aconteciendo en este país tiene que ver con intervenir las figuritas. Esto es lo más importante, que todos tengamos la figurita de Messi. Y que cuatro funcionarios, incluido el secretario de Comercio, cuatro funcionarios estén hablando de este tema, no recibiendo a las pymes, por ejemplo, que son, hoy hice el juego al inicio, el 95% de los argentinos, parece que fuéramos el 5, el 20, el no sé ni qué número somos. Entonces, es vergonzoso.
No existimos para el gobierno, lamentablemente.
Es vergonzoso. Ahora sí, vamos con el tema alegatos.
Hoy le tocó el turno a Carlos Kirchner, y es increíble, el fiscal, yo no lo tenía tan muy claro que había estado, que no le había pedido pena, o le pidió una pena de 2 años en suspenso, por omisión de denuncia, porque Carlos Kirchner nunca integró, él integraba un organismo que ayudaba a los municipios en todo el país, administraba fondos del gobierno nacional otorgándole obras a los municipios, calle, cordón, cuneta, escuela, polideportivo, a lo largo de todo el país, y no tuvo ninguna participación en vialidad. Este es el juicio de vialidad. Entonces, ¿de qué? Y lo incluyen en una denuncia 6 meses después, lo pone un fiscal y dice, me pusieron por llevar el apellido Kirchner, o sea, tenían que tener a otro Kirchner involucrado, y me metieron en una denuncia y lo tuvieron 2 años preso. Y ahora, cuando se muestran las cartas, dice, yo no integré, no, Kirchner no formó parte de ningún esquema de obra en la provincia, de obra pública. él trabajó para la nación y para los municipios, y digamos que no tenía ninguna responsabilidad, y por eso no lo acusa de la asociación ilícita, porque él no participó en nada de vialidad.
Sí.
Entonces la acusación le pide una pena para justificar que lo tuvo 2 años preso por omisión de denuncia. Digamos que lo que le dice Luciani es: usted como funcionario nacional tenía que haber denunciado lo que pasaba en Santa Cruz. Una pavada.
Vamos a decir algo, César, porque nos vamos a adentrar en esto, porque la semana pasada fue el alegato, el viernes específicamente, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy el titular que nosotros teníamos, o como posibilidad de titular para luego hacer una bajada, con esto es que quiero hablar contigo ahora en el cierre del programa, que es causa vialidad, la farsa que debe terminar. Y esto quiero ahora sí hablarlo contigo, porque este es un titular que viene a colación de lo que hablamos vos y yo y de lo que vos me dijiste que considerabas. Causa vialidad, la farsa que debe terminar. Decime, César. ¿Sí?
Es una farsa. Hoy un capítulo nuevo, porque todos los días, todos los que se presentan, tener a alguien preso 2 años, porque lo tuvieron preso 2 años, después no acusarlo de nada porque se dan cuenta que el tipo no tenía nada que ver, porque se llamara Kirchner, es un juicio, es una farsa que inventaron un juicio, el Lofer en su máxima expresión, de tener a alguien 2 años pasando lo propio de la cárcel sin tener nada que ver y haberlo metido de la ventana por ser portador de apellido, y el fiscal, pues, sigan siendo fiscales, la corte haya avalado, la Corte Suprema de Justicia ha avalado todas las irregularidades que se han cometido en la justicia. La causa vialidad es la expresión máxima del Lofer en la Argentina. Y debería terminar con la destitución no solo de los fiscales, sino de los jueces, de los camaristas. Hoy veía que el viernes desprocesaron a Stornelli. A Stornelli, un tipo que hizo las mayores irregularidades en la causa Cuadernos, en la causa D'Alessio, que trató de ponerle droga al amante de... pareja de la novia, y se han robado causas judiciales y sigue siendo fiscal de la nación. O sea, y la corte mirando para otro lado, todo lo propio que padece el sistema judicial argentino. Si no terminamos con esto, la Argentina no la vamos a arreglar. O sea, todos estamos expuestos a ser víctimas de esta patraña de justicia que tenemos en Argentina.
Bien, coyuntura económica, política, social y judicial, César, para vos.
Bueno, hoy la ampliación de la corte fue un paso, una bocanada de aire fresco, la aprobación del Senado de la ampliación de los miembros de la corte. Las batallas hay que darlas aunque se pierdan en el recinto. Hay que cambiar al procurador de... no se necesitan tener los votos, se necesita tener la decisión política, y lamentablemente el presidente no la tiene. Con solo haber anulado el decreto de designación del nuevo procurador y haber reemplazado, haber puesto en su cargo a Gil Calvó, que le echaron, le hicieron renunciar con amenazas a los hijos, publicación por diario que había en los teléfonos de la familia, la persecución que sufrió el anterior fiscal para hacerla renunciar por parte de los dirigentes macristas, y la sociedad mira para otro lado y naturalizamos todos los desmanejos que se hacen de la justicia y que ha hecho el macrismo con el Poder Judicial, inclusive con el aval del Parlamento, pone en evidencia que la decadencia argentina es una decadencia moral a la cual hay que terminar. Yo creo que el principal camino pasa por... tener un poder judicial confiable, que es el terminar con esta parodia del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema, que son cómplices de todos los desaguisados. En la situación económica hay que terminar con esta conducción del Banco Central y dejar de timbiar con la tasa de interés, que beneficia a los sectores que ya tienen dinero y que la pagamos todos los argentinos. Si no, cambiamos ese rumbo. Son las dos principales medidas que hay que tomar: el arreglo de la justicia y el arreglo del Banco Central, para encauzar medianamente en un sendero más o menos confiable de la Argentina.
Para eso, César, ¿no hay que tomar decisiones políticas?
Por supuesto, es una decisión.
No, pero discúlpame, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque hay quien tome decisiones políticas, es decir, mi pregunta es, ¿hay un presidente hoy en la nación?
No, hoy en la Argentina el principal problema que hemos padecido, que la figura presidencial está totalmente deteriorada y no ha ejercido el rango para el cual se lo invistió, no estuvo a la altura de las circunstancias. Va a ser recordado como uno de los peores, no sé si no es superior a De la Rúa, por lo ineficaz que ha sido el frente del gobierno.
¿Podemos terminar de la misma manera?
No, la elección es saber el traspaso, va a ser dentro de lo constitucional, pero él va a ser recordado como uno de los peores presidentes que ha tenido Argentina.
¿Qué opinas de la vuelta de Mauricio Macri?
Yo creo que no tiene ninguna posibilidad, porque sería una decadencia de la Argentina que quiere decir que no tocamos fondo si volvemos a Macri. Yo creo que estamos cerca de tocar fondo institucionalmente. La vuelta de Macri no entra en mi razonamiento, no la creo posible.
En el tuyo. Pero sí, quizás entre en el razonamiento de algunos dirigentes políticos. Hasta él, en cierto modo, se pronunció de esa manera.
Sería buscar todavía más abajo. Sí. Decir que todavía no llegamos al fondo. No lo creo posible. Yo creo que la cordura va a imperar. Yo cuando lo veo, lo escucho, lo sigo más latón, por ejemplo. Y habla, dice, la principal lucha que tenemos que dar es que el macrismo no vuelva a ganar.
El mismo Malatón.
Digamos que hay todavía posibilidades de recomponer la sociedad. Me gustaría que le invitara a Malatón a hablar en este programa. Sería un buen diálogo. Yo creo que hay un montón de puntos de coincidencia con los libertarios de Malatón.
Lo vamos a hacer, ¿por qué no? Me interesa. Voy a ponerme en contacto con él como para que salga al aire con nosotros. A veces en las polaridades también se encuentran algunas convergencias. ¿Estás ahí, César? O se nos está... Creo que se cayó un toquecito. Y una horita estuvimos. Ya estamos cerrando el programa, pero creo que fue muy intensa. Una hora para mí sumamente interesante, lo cual nos vamos a ir adentrando cada vez más en este programa que tiene que ver con Pymes para el Desarrollo Nacional. Realmente hoy fuimos con un mano a mano con, para mí, uno de los grandes economistas de nuestro país, y en donde tocamos distintas aristas, porque no únicamente tocamos la economía, tocamos la política, tocamos también la justicia, tocamos aspectos que hacen a nivel nacional como internacional, tocamos en un formato hasta veces que trata de ser controversial algunos aspectos para que puedan alivianarse en la realidad. Sin lugar a dudas, con un César Crosita muy definido, con un César Crosita muy claro, con un mano a mano con César Crosita que también nos ponía en juego y nos ponía en espejo una realidad de la cual solo se puede cambiar de una manera. Con dos palabras: decisiones políticas. ¿Estaremos a la altura para tomar esas decisiones políticas? Finalizamos, César. ¿Estaremos a la altura para tomar esas decisiones políticas?
No creo, la verdad. Falta mucho para... No ha demostrado hasta en todo este tiempo que está a la altura de esta circunstancia.
¿Crees que va a ganar Lula, César?
Sí, creo que va a ganar Lula.
¿Y el triunfo de Lula puede cambiar en algo la situación de Argentina?
Y nos va a dar un espaldarazo, o sea, volver otra vez a a la época de oro de la patria grande, sería un espaldarazo para la Argentina. El triunfo de Lula puede consolidar un nuevo triunfo del peronismo en las próximas elecciones, enfrentando a... Yo creo que Juntos por el Cambio no van a conseguir la unidad tampoco, van a ir divididos. Creo que todavía no está jugado cómo va a ser el próximo cambio electoral.
Bien, César, la verdad que este mano a mano a mí me encantó. Fuimos picantes, fuimos a fondo y creo que tratamos todos los temas de actualidad, o la mayoría, los que se están viviendo aquí en este momento, lo que se vivieron la semana pasada, informaciones exclusivas a las cuales hemos llegado. Así que así es como lo tuvimos hoy a César Crosita en este gran mano a mano. Y estuvimos con él, él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Un placer hacer este programa con César Crosita. Y nos despedimos hasta el próximo lunes, un nuevo capítulo a las 16 horas de Pymes, Pymes para el Desarrollo Nacional. Chao, gracias, los amo.
Pymes para el Desarrollo Nacional, con Victoria Policicho, César Crosita y Alejandra Piaggi, todos los lunes de 16 a 17 por Radio Cultura 97.9.